Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos un domingo más acompañándoles en esta hora del aperitivo, en esta hora tan gastronómica y desde luego contándoles pues cosas, actualidad, vinos para disfrutar, cocina también para disfrutar y lugares donde uno no tiene que perderse. Hoy vamos a hablar de ese proyecto gastronómico que es Alma Carraovejas y que ha recibido esta semana el premio Alimentos de España. Vamos a hablar con Pedro Ruiz, con el CEO de Alma Carraovejas. Vamos a hablar también de esa cocina que hay en los mercados. Vamos a tener con nosotros a Roberto Martínez Foronda de su cocina que es Tripea y también esa cocina callejera que está en el mercado de La Paz, el Triperito, porque el objetivo de él ha sido siempre el que vayamos todos a los mercados, tanto a hacer la compra como a comer, y que no dejemos que desaparezcan del mapa culinario nacional, porque también forman parte de nuestra identidad gastronómica. Vamos a hablar de Récord Guinness, porque Edwin Castro y su equipo en Chifa Doromari, con la ayuda de otros chefs y compatriotas, se han propuesto batir el Récord Guinness del chaufa más grande del mundo. Este proyecto busca superar el récord actual de Turquía de 3.150 kilos de arroz frito, con un impresionante objetivo, 4.500 kilos de arroz chaufa. Vamos a hablar de esa cocina, que es esa mezcla de cocina, la chifa de cocina culinaria que mezcla esa cocina peruana y china también. Y nos vamos a hablar también del aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Priego de Córdoba, que está considerado como el mejor aceite del mundo. 25 años de trayectoria de esta denominación les avalan con más de 2.300 premios recibidos a nivel nacional e internacional, y en este 25 aniversario han presentado un recetario elaborado por 25 prestigiosos chefs que utilizan en sus recetas este extraordinario zumo de fruta. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso de Capital Radio, con Javi González en la realización y quienes habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Bueno, Vivion es la apuesta gastronómica de Alma Carraovejas en Peñafiel y desde su origen en 2017 busca ofrecer una experiencia diferente en torno al vino. Pedro Ruiz, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mar, ¿cómo estás? Un placer siempre.
Bueno, felicidades, lo primero, por ese premio merecido de Alimentos de España a la restauración. Una trayectoria de 7 años que no solamente es este premio, que es muy importante, supongo, para vosotros, pero desde luego esos reconocimientos destacados como la estrella Michelin, la estrella verde o 2 Sole Repsol también que tenéis en Ambivium, ¿no?
¿Qué tal, Mar? Pues sí, por supuesto. El premio de Alimentos de España nos hace muchísima ilusión por lo que representa, ¿no? Como país también, como desde el Ministerio, y es un honor. Pero efectivamente, pues yo creo que la trayectoria que ya empieza a ser, bueno, son 7 años, y bueno, pues la llegada de la estrella Michelin en su momento, los 2 Sole Repsol, la estrella verde, mejor carta de vinos de España en 2 ocasiones, y bueno, pues mucho trabajo por delante para tratar de seguir mejorando, que es lo que intentamos hacer cada día.
Desde luego, Pedro. Bueno, vamos a hablar también un poco después de toda esa labor en todas estas bodegas, pero yo creo que el punto gastronómico, pues eso, hablamos de excelencia, es Ambivium, y este reconocimiento además registra la evolución de vuestro restaurante, en el que, como decía antes, el vino es el protagonista, pero donde se crean armonías únicas entre lo sólido y lo líquido también, ¿no? Y desde luego también hay una especial atención, sobre todo por la tradición, ¿no? Por rescatar también esas técnicas, escabeches, maduraciones, todo lo que se hacía antes y ahora, con una puesta en escena desde luego única que hay que ir a ver, ¿no?
Pues os lo agradecemos y os esperamos, porque para eso estamos, ¿no? Para poder recibiros y haceros disfrutar, que es nuestra intención. Primero, la dificultad de estar en Peñafiel, ¿no? Que estar en Peñafiel, en la misma bodega de Pablo Carraovejas, pues estar en el medio rural, primero nos enorgullece totalmente. Yo además vivo en el pueblo, o sea que me siento parte de ello como tal, y es un reto importante para nosotros el poder desarrollar el proyecto, ¿no? Con un equipo maravilloso, con grandes personas, pero grandes profesionales también, muy bien formados, tanto en sala como en cocina, en sumillería, y el proyecto nació, como bien dices, con la intención de crear un tributo al mundo del vino desde la perspectiva gastronómica, ¿no? De cómo crear un restaurante donde el vino es el centro de todo. Donde la propuesta sólida y la propuesta líquida conviven con esa experiencia también, ¿no? Que empieza por la cava, primero con más de 4.000 referencias, con vinos de todo el mundo, donde intentamos poner nuestros vinos, los vinos de Alma, pero también los vinos de la región, en este caso Ribera del Duero, pero también todos los vinos de España, junto con los grandes vinos internacionales, encima de la mesa y generar este tributo, ¿no? Al mundo del vino. A partir de ahí, la experiencia centrada en este recetario castellano, tratar de entender todos esos métodos que decías, ¿no? Bien decías el método Cellarium, que decimos, ¿no? Todos los métodos de conservación, que es en lo que nos hemos centrado en los últimos 3 años, en tratar de recuperar ese recetario, de interpretarle a nuestra manera, de darle una proyección también a día de hoy. Y bueno, creo que es trabajando siempre con productos de temporada en cada momento, intentando ofrecer esa visión también más actual, ¿no? De esa cocina, una cocina que intentamos que sea muy fina, pero que no pierda, ¿no? La esencia de dónde venimos, con los escabeches, como decías, con esos métodos de conservación, el pan, que es un elemento importantísimo para nosotros, ¿no? En toda Castilla, pero en Peñafiel concretamente, dando continuidad al proyecto ahora de la panadería en el pueblo que acabamos de
adquirir. El pan de Coscoja, ¿no?
El pan de Coscoja de Peñafiel, que es maravilloso, de aceite, uh-huh. Y que, bueno, pues que había un trabajo maravilloso también de una familia, de Angelines y de José, ya tercera generación, que empezaron sus abuelos, no tenían continuidad, y este patrimonio maravilloso de Peñafiel, que es el pan de Coscoja, se iba a perder, o estaba en riesgo de perderse, y bueno, pues hacemos una apuesta también muy romántica, pero también pues intentar recuperar y mantener ese patrimonio que es de Peñafiel también, y que es una propuesta gastronómica maravillosa, y que se integra ya también desde hace tiempo en Ambivin, pero que ahora también desde intentar entender, recuperar esa receta, que no se pierda, la torta de chicharrones que hacían ellos maravillosa, y entre otras muchas cosas, ¿no? que tenemos en Ambivium que intentamos ofrecer.
Uh-huh. Pedro, es verdad que este nuevo proyecto, el que nos hablas del pan de Coscoja, encaja muy bien en esa filosofía de Alma Carrovejas que habéis apostado siempre, además, yo creo que por proyectos singulares también que buscan construir pues un legado único, ¿no? Siempre has hablado de cómo incluso en tus vinos, en todas esas bodegas, no quiero que se me olvide ninguna, pero bueno, por supuesto, estamos hablando de Pago de Carrovejas, Ossian en Nieva, en Segovia, 1076 en Fuente Nebro, en la Ribera de Duero Burgalesa, Villamain, Emilio Rojo, en Ribeiro, en Galicia, Ayurre, en la Rioja Alavesa, qué bonita bodega y qué estreno más precioso, ¿eh? Y bueno, Marañones también, en la denominación de origen de Madrid, Compañía de Vinos Tricó, en Rías Baixas, y por supuesto, no quiero dejar de nombrar esa Fundación de Cultura Líquida también, ¿no? Aparte de ese Alma Carrovejas Distribución. Todo esto lo cuento porque, en realidad, hablando de legado, es lo que tú has querido hacer siempre, ¿no? Tener en cuenta y muy en cuenta vuestra tradición y la de todas esas familias también vinícolas y viticultores que de toda la vida, para luego después dejar ese legado a las futuras generaciones. Quizás sea un poco también parte importante de esa filosofía de Alma Carrovejas, ¿no?
Bueno, pues totalmente. Los proyectos que están en marcha y en Alma hemos intentado siempre, bueno, apostar por proyectos singulares, como decías, intentar conectar no solamente el mundo del vino y la gastronomía, sino el mundo de las personas, ¿no? Lo que hay detrás de cada proyecto, la historia, la cultura, todo esto, y por eso nace también la Fundación Cultura Líquida, con la intención de recuperarlo y de entender qué ha pasado en cada uno de estos proyectos. Muchos de ellos han sido pioneros, ¿no? En el caso de Fernando Cornejo, el Marañones en Sierra de Gredos, por ejemplo, pues pionero en intentar recuperar estas viñas, en este caso San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, pero pasa lo mismo en Ossian, ¿no? Con viñedos, casi 55 hectáreas de viñedo centenario, entre 100 y 200 años, una parte importante de los patrimonio de viñedo perfil oxérico más importante posiblemente que podamos tener junto en España y en una parte importante del mundo. En el resto de proyectos, en Pago de Carrovejas, en Ayurri, como bien dices, pues son proyectos que hemos comenzado nosotros y que le hemos dado forma. 1076 lo mismo, en otra visión muy distinta de la Ribera del Duero, ¿no? En buscando una orografía muy diferente, con otra altitud, con unos suelos también de origen muy marcados, un pueblo que era históricamente un pueblo importantísimo en la Ribera del Duero, el pueblo con más viñas, con más cepas en el entorno de Aranda de Duero, no hace tanto, y parece que esto es historia de hace muchísimo tiempo, pero no hace tanto, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que intentamos es recuperar ese patrimonio, construir ese legado único que decimos siempre, que no es ni más ni menos que la intención de aportar nuestro granito de arena. Nos sentimos que somos parte, decimos siempre, ¿no?, que el viñedo no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Uh-huh. Cómo somos capaces de dejar mejor lo que nos hemos encontrado y qué podemos aportar, ¿no?, en ese eslabón de la cadena de lo que hemos recibido. Somos, nos sentimos privilegiados, ¿no? En el caso de Emilio Rojo, por ejemplo, o Meín, ¿no?, que son proyectos increíbles en Ribeiro, una región histórica totalmente en el siglo XVI, una de las regiones más importantes del mundo también de vino en aquel momento, que luego pierde su papel y que vuelve, esperemos, que vuelva a recuperarlo, y lo está recuperando, ¿no?, y aportar ese granito de arena también. Por lo tanto, en ese legado único que intentamos construir, que intentamos mantener para los que vengan detrás, lo entendemos siempre como un patrimonio que ni siquiera nos pertenece, ¿no? O sea, esas viñas de Osian de entre 100 y 200 años, o en Ribeiro, o en tal, no estaban mis antepasados. Mis padres comenzaron el proyecto de pago de Carraovejas, y estoy muy agradecido a ellos, porque sin ellos no estaríamos aquí, evidentemente, seguramente en este momento, pero tenemos que aportar también nuestro granito de arena a las generaciones siguientes, ¿no? Y nuestra aportación o nuestro aporte ha sido esto. Ahora unimos también el tema de la panadería, bueno, pues nuestro granito de arena, ¿no? A veces con proyectos siempre apostando por ese medio rural que yo creo que da tanta vida a España y que es tan importante para lo que supone la actividad económica, social y cultural de nuestro país. Y estar ahí inmersos en esta actividad, en el medio rural, pues para nosotros es un privilegio, en municipios muy pequeñitos, a veces entre 200 habitantes y 5.000, y poder aportar esto, ¿no? Pues si podemos, ¿no? Por riqueza económica, riqueza social también, empleo, todo lo que podemos, intentar apostando por estos proyectos singulares, tratando de elevarlos y llevarlos a otro nivel, ¿no?
Uh-huh. Pero precisamente volviendo un poco a este premio de alimentos de España, es el jurado, todo lo que tú estás contando, lo que ha tenido en cuenta también otros criterios como ese compromiso medioambiental, las iniciativas de economía circular, incluso ese proyecto que tenéis de Colmenares, los almendros, o ese huerto ecológico propio, en fin, todo esto es un poco, incluso ese apoyo a la familia de los empleados de todos estos proyectos que estamos contando de Alma Carraovejas, ¿no?
Bueno, lo intentamos, ¿no? Al final, el capital más importante que tenemos es el capital humano, son las personas. A veces no te gustaría que las cosas fuesen de otra manera y poder crear más puestos de trabajo y que todo fuese bien. Evidentemente también tenemos nuestras circunstancias y nuestros problemas como todos en diferentes momentos, pero intentamos apostar mucho, ¿no?, por las familias, por las personas que forman parte de los proyectos, y cuidarles, ¿no? Uh-huh. Hablamos mucho de la cultura del cuidado en Alma, hablamos mucho de intentar el crecimiento también, ¿no? No solamente profesional, sino también personal, que entendemos que va siempre unido, y creo que ha sido la clave, ¿no? El ofrecer proyectos de vida, que decimos siempre, ¿no? Que hay personas dentro del equipo que sienten el proyecto como suyo, que lo viven como suyo, que es suyo también, efectivamente, en el día a día. Sí. Y es lo que intentamos aportar en este sentido, ¿no? La sostenibilidad, hoy en día todos hablamos de sostenibilidad, pero nuestra primera memoria fue en 2010, hace 14 años, ¿no? Que quisimos contar qué es lo que estábamos haciendo. Hace ya también aproximadamente 10 años empezamos con el estudio de flora, fauna y entomofauna en la finca, en Carraovejas, con los hoteles de insectos repartidos por la finca para el control de plagas. Hacemos nuestra propia miel, como decías, en la parcela de los almendros en pago de Carraovejas, y queremos tener la miel propia también de cada uno de los proyectos. Hacemos aceite de oliva en Marañones, un aceite maravilloso que veo que también tenéis el aceite de oliva muy presente, por supuesto, en el programa, ¿no? Y,
sí, desde luego.
Con un Priego de Córdoba que es maravilloso. Y hacemos otras cosas. Acabamos de sacar un proyecto muy bonito también, que es, bueno, cómo puedes beberte también con esa botánica que tenemos identificada en cada finca, ¿no? Por el conocimiento de los suelos, por la profundidad, por la botánica que tenemos en cada uno de ellos, infusiones de cada proyecto. ¿A qué sabe Pago de Carraovejas? ¿A qué sabe Osian? ¿A qué sabe Viñamín, Emilio Rojo? ¿A qué sabe Marañones? ¿A qué sabe Ayurri? ¿A qué sabe Mi 76? Pues todo esto para poder beberlo en infusión también.
Qué bonito,
y a
qué, ¿no?,
sabe cada finca a lo largo del año, ¿no?
Qué bueno.
Son proyectos que nos apetecen mucho. Que creo que son movidos que aportan mucho valor. En Nambidium, la sobremesa con las infusiones, pero con el café, con el trabajo que está haciendo Edwin, Carlos, todo el equipo, creo que es un trabajo maravilloso, y apostar también por la sobremesa. Al final, la experiencia para nosotros empieza desde que llamas para reservar, que tienes pensado venir a vernos, hasta que no sales por la puerta, sino que los días siguientes todavía esperemos que lo sigas recordando y que sigas, bueno, pues pensando que merezca la pena volver, que
desde
es lo que
luego
intentamos, y ofrecer esa experiencia única, ¿no?, en Ambivium, que tratamos de ofrecer. Espero que seamos capaces de hacerlo.
Bueno, es que esa sobremesa, que sería esa nuestra cultura gastronómica, desde luego, sin esa sobremesa, ¿no? Todo tiene un principio y un fin, pero Ambivium es para ir, y como tú dices, disfrutar, reposar y disfrutarlo tranquilamente. hay un equipo, sobre todo en Albacarrovejas, creo que en ti está ese transmitir sobre todo toda esa pasión que tú tienes, y ese equipo lo ha entendido en cualquiera de los proyectos que estamos hablando, pero hay en Ambivion en concreto hay un equipo muy joven, una media de 32 años y además un 40% de mujeres en su plantilla, ¿no? Esto desde luego me imagino que entre otras muchas cosas ha supuesto una fijación de población en Peñafiel y en la comarca también.
Sí, totalmente. Y además, pues gente muy joven, como dices, que da mucha vida al pueblo también, que también para ellos es difícil, ¿no? Porque al final, personas de 20, 25 años que quieren tener una vida también más intensa, pues en Peñafiel a veces en invierno no es tan fácil, ¿no? Y que ellos apuesten por el proyecto, que apuesten por estar con nosotros, pues es maravilloso. El tema de las mujeres, en este caso, es algo totalmente natural. El equipo directivo de Alma Carraovejas hoy está compuesto, el 70% son mujeres, y yo siempre lo digo, es que no es una cuestión de cifras, es una cuestión de que son las personas que considero que son las mejores para llevar a cabo el trabajo que estamos haciendo, y ha sido así. No era una cuestión de género, sino una cuestión de totalmente de impacto, de merecimiento. Uh-huh. Y bueno, confiamos muchísimo en esto. Entonces, el equipo en general en Alma es relativamente joven. Somos más de 200 personas, creo que la media hoy está en 38 años, si no me equivoco. También hay personas con una edad avanzada que aportan muchas cosas, por supuesto, no solamente hay gente joven, y creo que eso es lo que buscamos siempre, ¿no? En nuestros vinos, en Ambivium, es la palabra mágica para nosotros, que es el equilibrio, ¿no? Tratar de encontrar ese equilibrio en lo que hacemos de una forma razonable. Hablabas antes de la sostenibilidad, no comentaba, y tenemos las dos certificaciones más importantes de sostenibilidad a nivel internacional en el mundo del vino, que únicamente en España creo que somos solo dos bodegas las que lo tenemos, y lo tenemos en todos los proyectos de Alma Carraovejas a día de hoy. Y para nosotros es importante esta apuesta, ¿no? La apuesta, como te digo, siempre hablamos de la quíntuple cuenta de resultados, nosotros, la económica, la social, la ambiental, y hablamos de personas y hablamos de gobierno ético, ¿no? De valores, de cómo intentamos tomar las decisiones siempre desde la honestidad, desde la coherencia, desde la integridad, uh-huh, para intentar hacerlo, pues, bueno, de la forma que creemos más honesta, ¿no? En este sentido. Y es lo que intentamos hacer. No hay más secretos para nosotros que intentar ser muy coherentes en el día a día. Lo intentamos siempre, seguramente haya gente que en algunas cosas no lo parezca, pero intentamos evidentemente siempre pues intentar hacer esto. Tú has estado hace poquito, tuvimos el privilegio de poder recibirte en Ayuri, ¿no? Y de ver la inversión en el proyecto.
Privilegio el mío.
Un pueblo muy pequeñito. Sí. No, nuestro de recibirte. Entonces ahí yo creo que se refleja, o sea, al final yo creo que las cosas, bueno, yo creo que hay que contarlas también, y te agradezco también este espacio para poder contarlas, pero creo que lo más importante es cuando llegas y puedes sentir, ver, tocar toda la parte, ¿no?, de los proyectos que están en marcha y lo que se está haciendo en cada uno de ellos, ¿no?
Desde luego, y ese intento que tú dices es el logro también, y ahí están los reconocimientos. Hablábamos de que Ambivium es el origen en 2017, pero realmente es que creo, no sé si estás de acuerdo, que 2023 y 2024 ha sido para vosotros excepcional en el sentido de reconocimiento. Mejor restaurante 2024 por la revista Club de Grumet, Dos Soles Resol 2024 de la guía Repsol, Estrella Michelin y Estrella Verde también en 2024 de Michelin, en fin, mejor propuesta de restaurante en bodega 2023. Yo creo que realmente, pues eso, es un logro de todo un equipo enorme, pero que tienen ahí un director pensante con muchísima alma, y bueno, no podría haber mejor nombre para esta suma de proyectos que lo de Alma Carraovejas. Súper bien elegido, Pedro Ruiz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este fin de semana, y bueno, pues una vez más, enhorabuena por ese importante también premio, el más reciente del que hablamos hoy, el Premio Alimentos de España. Muchísimas gracias y enhorabuena. Un saludo enorme.
Gracias a ti, Mar, siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Feliz fin de semana para todos.
Gracias, hasta luego. When your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the phone, or don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume.
Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a crying?
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, les decía en la presentación del programa que Roberto Martínez Foronda lleva años seduciéndonos desde ese mercado de Vallehermoso donde se encuentra Tripea, y que sobre todo el objetivo es que todos vayamos a los mercados tanto a hacer la compra como a comer, y que no dejemos que desaparezca de nuestro mapa culinario nacional, bueno, pues esos mercados y sobre todo esa forma, ¿no?, de disfrutarlos, porque al fin y al cabo forman parte de nuestra identidad gastronómica. Roberto Martínez, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Mar, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, yo creo que Tripea, que fue como el inicio de esa cabeza pensante que tú tienes en esa época tan dura para todos, que a veces queremos olvidar, que fue la pandemia, pero que de ahí salieron cosas pues muy creativas en el sentido incluso empresarial de nuestra restauración, ¿no? Si quieres podemos empezar por ahí, pero quería decirte, o quería plantearlo, porque es verdad que Tripea ha sido algo tan novedoso y tan gratificante cuando uno iba a verte y conocía tu cocina, que al final era prácticamente imposible o muy difícil ir cuando uno quería, y dijiste, bueno, pues venga, ahora surge el mercado de la paz, y una vez más volvemos a ese puesto de mercado, ahora con el triperito, que tiene mucho de Roberto y mucho también de esa interpretación tuya fascinante de la cocina peruana, ¿no?
Pues sí, como muy bien dices, fue un momento complicado. Es verdad que nosotros abrimos antes de la pandemia, pero yo siempre he dicho una frase que igual choca un poco, ¿no?, a la gente, que es como que la pandemia, la vez que fue una gran putada, con perdón, es de las mejores cosas que nos pudo pasar. ¿Por qué? Porque nos hizo darnos cuenta de que queríamos trabajar de una forma nuestra propia, y nos dio la fuerza y el impulso de poder crear eso que al final era lo que hemos hecho a día de hoy, que son 20 comensales por mañana y 20 comensales por la noche en un solo menú. Entonces nos dio la fuerza de convencernos y de creernos que teníamos que creer en ese modelo, y porque antes de eso sí estaba, pero no estaba. Entonces, bueno, era todo como muy muy revuelto, pero a partir de ahí como que tomamos la decisión, y bueno, ya te digo, son 7 años ahora, 3 y medio después de la pandemia, casi 4, entonces ya, joder, pues...
Podemos decir que era el primer lugar que se reconocía con una estrella Michelin dentro de un mercado.
Bueno, realmente esto da un poco a confusión, porque no fue la estrella Michelin como tal. El tema que, bueno, al final sabemos que las distinciones son un poco complejas, o no todo el mundo las llega a terminar de definir bien. Y sí que es verdad que se corría el rumor de que, mira, una estrella. Realmente era un Bigurman, ¿vale? Es como la antesala a la estrella Michelin.
Y sobre todo un sitio con una calidad extraordinaria a precios bastante cómodos o amables.
Eso era bastante decir, competitivo, ¿no?, para lo que había en la escena madrileña, y a día de hoy creo que seguimos siendo bastante competitivos con todo lo que hay. Obviamente hemos tenido que subir el precio, porque esto, si no, obviamente no existiría Tripea, o sería una ONG prácticamente, ¿no?, de comida, porque no sería viable. Y al fin y al cabo, lo que siempre decimos, un negocio, sea una tienda de zapatillas, de ropa, lo que sea, un restaurante, no deja de ser una empresa y un negocio que tiene que ser viable al final.
Desde luego, si no desaparece,
bueno,
¿no?
Pues muchas veces entendemos que parece como restaurantes es como algo que tiene que formar parte de la vida de todos, ¿no?
Ya. Bueno, contamos
y
muchas
olvidamos
veces
esa parte, yo
en
creo.
Este programa que estamos afortunadamente llenos de grandísimos cocineros y de buenísimos profesionales en el sentido de la cocina, y a veces está esa pata que falta, que a la vez sean buenos gestores, ¿no?
Sí,
y
es complejo.
Desgraciadamente,
muchas veces, pero bueno,
ha habido muchos proyectos importantes, sí, que han dejado de serlo precisamente por esto, ¿no?
Y esa ha sido mi mayor obsesión, que el negocio siempre tiene que ser rentable, y si no es rentable, pues oye, como he dicho, una retirada a tiempo es una ganancia al final.
Bueno, esto es al revés, porque tú, Roberto, has ido creciendo de una manera, ¿no? Y a la par que tus negocios o que tus proyectos, también el nombre, lógicamente, sí, porque eso es inseparable. Hay una ventaja importante también, que estamos dentro de un mercado, con lo cual, vamos, cocina más fresca, imposible, ¿no?
Sí, pues está como muy de moda el kilómetro cero, todo el producto, ¿no?, que está cerca de ti. Yo lo que digo, yo compro a mi frutero, que bueno, sí, compro en Mercamadrid, pero te quiero decir, mi frutero al fin y al cabo lo tengo a 1.5 metros de mi puesto, por lo cual yo trabajo con él directamente, incluso con Higinio, las aves, el pescadero con el que estamos, que bueno, ahora tristemente se ha ido del mercado, que bueno, esto es otro tema que hay ya, ¿no?, que la gente de abastos pues poco a poco se va yendo un poco, pero no tiene un relevo generacional a día de hoy, ¿no?, o es más complejo, y la hostelería es más fácil de poder introducirla, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratamos de hacer casi toda la compra dentro de nuestro propio mercado por lo mismo. Uh-huh. Tenemos, obviamente, operadores externos, proveedores, perdón, porque es imposible que todo el mercado te abastezca, pero bueno, de las materias primas principales sí que mucho es todo de ahí.
Bueno, en todos estos 20 personas por la mañana, 20 por la de la noche, como tú decías, ese servicio de delivery de Takeaway que estaba puesto en pandemia, uh-huh, porque fue la manera de salvar de, alguna, sí, de algunos negocios. Algo. Tú continúas con ello, ¿no? ¿La gente se lo puede llevar a casa o no?
No, en Tripea no. O sea, eso nace como una, como tú bien has dicho, como una solución, por así decir, a un problema que estábamos viviendo. Tuve que amoldar horarios, tuve que amoldar menús. Entonces, bueno, todo fue un caos. O sea, era la necesidad, de, sobre todo, de no poder parar, porque yo no podía estar quieto y teníamos que hacer algo. Y gracias a eso... Eso duró 3 meses, duró poco, la verdad, no duró mucho porque era incompatible ya con Tripea. Esa marca que creamos, que es el Triperito, es lo que a día de hoy tenemos en el mercado de La Paz. Entonces, era el concepto de takeaway delivery que ahora está en el mercado de La Paz, pero no el delivery, sino más el takeaway, que es lo que ahora vamos a empezar a potenciar un poco.
Uh-huh. Bueno, en este nombre del Triperito, que venía de Tripea, un sí, poco, ¿no? Al principio era como un poco el hermano pequeño, pero es verdad que la filosofía cambia. Aquí no es otra que come y chifla, porque sí, es protagonista esa cocina chifa, esas recetas chino-peruanas. Habéis querido hacer un poco, darle la vuelta y hacer lo contrario que hacéis en Tripea, ¿no? Explícame un
poco. Sí, a ver, realmente luego cuando abrimos Triperito siento que es un poco como nace con la idea de Tripea, ¿no? De al principio, de que era un formato mucho más casual, más informal, platos a compartir, al centro. Entonces aquí vuelvo un poco con lo de la pandemia. La pandemia nos obligó a hacer platos individuales, o sea, lo de compartir era como... O sea, yo de hecho los tenía, la gente era, pero ¿cómo pones un plato para compartir? Era, joder, no sé, vienes con tu marido, con tu pareja, tu amigo, entiendo
¿cómo
que...
¿Cómo está en casa, no?
Claro, entiendo que hay confianza, ¿no? Entonces, pero es verdad que eso a la gente nos estaba dando cuenta que le hacía un clic ahí bien fuerte, y fue cuando tomamos la decisión también de hacer el menú de degustación individual todo. Y aquí en Triperito me voy a retomar un poco toda esa parte, que era algo más de una cocina más inmediata, al fin y al cabo, más casual, para compartir, más festiva y tal, y una barra mucho más rápida, al fin y al cabo. O sea, el hecho del Triperito es que tú vayas, comas 3-4 cositas y eso, 40 minutos, 50 minutos, casi que está.
O sea, algo
ya
mucho más informal,
mucho más
ligero.
Rápido, y que, bueno, y que te tomes un par de platos y ya está, ya has comido, ¿sabes? No, uh-huh, es el tener que estar una hora y media, como en Tripea, casi dos, en un servicio más largo, pero bueno, o sea, cada cosa tiene su particularidad, al fin y al cabo.
Bueno, aquí los ceviches y los tiraditos son los protagonistas de sí, la carta. Dicen que hay pocos cocineros que sepan interpretar o hacer un ceviche como tú, ¿no?
Bueno, no lo sé, yo siempre digo, o sea, todas estas cosas las agradecemos, halagos y demás, pero siempre digo lo mismo, no dejo de ser un cocinero, tampoco hemos creado nada, hago lo que más me gusta, que es cocinar, y le pongo la mayor pasión que pueda. Entonces, bueno, pues yo creo que todo eso al fin y al cabo se refleja, y siempre buscamos lo que más podemos, la excelencia en sabor, sobre todo, ¿no? Y el dar la autenticidad de lo que sería la cocina peruana en Madrid, que ya es bien difícil poder representar algo que está a miles de kilómetros de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es nuestra locura siempre de perseguir esos sabores, de mantenerlos. De hecho, en el equipo de Tripea tengo a 2 chicos peruanos que son una maravilla. Entonces, con ellos sí que es verdad que también... Yo he vivido en Perú, pero te quiero decir, o sea...
Te iba a preguntar, ¿por sí, qué cocina peruana,
bueno,
y no
pues,
otra?
Viví en Perú y te quiero decir, o sea, al fin y al cabo a mí me gusta a la gente darles a conocer cosas que no estamos acostumbrados. Este mercado La Paz, al fin y al cabo es un mercado mucho más tradicional. Casa Dani es una locura, todo el mundo Casa Dani, ¿no? Los bares más típicos. Entonces, eso siempre, o sea, va a funcionar, ¿no? Pero nosotros es como que queremos hacer todo lo contrario de alguna manera, ¿no? Es una apuesta un poco más compleja, y más en este mercado, como te digo, porque es de un público, yo creo, mucho más tradicional. Y pero el dar a conocer a gente algo nuevo es lo que a nosotros nos emociona un poco más al final, ¿no? El que, joder, pues lo que te voy a decir, tomarte un buen ceviche. Muchas veces entendemos que un ceviche es coger un pescado, echarle lima y sal y pimienta. Y ya ha hecho un ceviche, y muchas veces no es eso, ¿no? O sea, es mucho más complejo que todo ello, ¿no?
Desde luego.
Entonces, bueno, llegar a esos sabores y esas cosas, pues... es nuestra obsesión, por así decirlo.
Bueno, hoy en día, cuando hablamos de la cocina peruana, es verdad que es más fácil, entre comillas, hacer algo más auténtico, porque hace años había muchísimos ingredientes que no llegaban. Hoy tenemos esa suerte, ¿no?
Sí.
De que, bueno, pues los ajís, en fin...
Todo. Bueno, pues, el mismo jengibre o cilantro ha ganado la batalla un perejil.
Claro.
Que hay más que un perejil con Carlos Arguiñano, te quiero decir, que lo hemos vivido toda la vida, ¿no? Siempre lo he dicho, que es casi más fácil encontrar a cilantro verduras o hierbas así, que algo nuestro, ¿no?
Fíjate que lo hemos incorporado a recetas tan tradicionales como, por ejemplo, pues el pulpo a la vinagreta, ¿no? Y esos toques que dices, esto es distinto, ¿no? Y ahí está el cilantro. Hay gente que lo quiere y hay gente que lo odia,
sí,
¿no?
Sí, no, esto es amor y odio. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me fascina. Yo el perejil es algo que a mí no me aporta a día de hoy tanto. O sea, que es lo que es, pero bueno, después de haber probado cilantro, otras hierbas, me generan más curiosidad, al fin y al cabo.
Bueno, jugar con esos alimentos, la lima, el cilantro, los ajís, es un poco lo que tienen alegría, ¿no? Lo que le otorgan alegría a esos platos, esos sabores golosos de texturas ahí súper súper atractivas, ¿no? Bueno, hay platos que dicen que no nos podemos perder, pero tú dime alguno. Por ejemplo, dicen la croqueta de ají de gallina, ese ceviche del que hemos hablado también, y hay una ostra que la sirves con leche de tigre chifa, que es una... También ese tiradito de salmón, te ha hecho muy famoso, ¿no?
El tiradito de salmón está gustando. La verdad que hemos hecho una cartita no muy grande, queríamos hacer pues eso, 7-8 cosas, pero 7-8 cosas que sean ricas y potentes al fin y al cabo en sabor, presentación, pero para mí siempre va el sabor por delante. Entonces sí que hemos metido el ceviche caliente de mejillones al huevo con noodles, que es un plato que llevamos haciendo desde el primer día en Tripea. Ha sufrido variaciones, pero bueno, a día de hoy es el plato insignia que puede representar a Tripea, pero vamos, sin lugar a dudas.
Oye, ¿qué me cuentas del arroz chaufara? Todo el mundo está hablando de él. Hoy vamos a hablar de que hay un cocinero que quiere hacer el récord Guinness con ese chaufara más grande del mundo, ¿no?
Figura.
Edwin,
sí,
¿cómo es el tuyo que le pones a él?
Lo nuestro sale un poco, siempre damos una vuelta a todo. No sé, nos gusta enrevesar las cosas, no sé por qué, pero bueno, es así. No es un chaufaluso tradicional. O sea, el formato se hace al wok, es un arroz que se cocina, se deja enfriar de un día para otro, de hecho, para luego rehidratarlo en el propio wok. O sea, el chaufa, al fin y al cabo, no lleva tanta elaboración. Esto es un 3-in-1 prácticamente, nos dijo un cliente, porque tienes la versión de un lomo saltado, de un pato de norteña y del propio chaufa. Entonces es como una combinación entre el ahumado, el picante, el cilantro, porque es una base con mucho cilantro, ají panca, ají amarillo. Entonces en boca es como... Hay gente que tampoco termina de definir bien la textura del arroz, porque unos dicen como, es que está pasado, pero es un punto tan peculiar y es la realidad. O sea, es que no es ni pasado, no es ni un risotto, no es ni un arroz seco nuestro, ni una paella. O sea, yo digo que hay que probarlo porque de verdad es algo que ha salido y es algo, te lo juro, yo estoy con ese arroz como loco.
Oye, yo desde que te conozco a ese ritmo que tú vas, ¿no? De aquí para allá, todo el día, de un mercado a otro, de participar en... bueno, hablábamos hace unas semanas de lo de Chef on Fire también, que había estado genial. Y que ha sido, yo creo, uno de los nombres que todo el mundo decía, quiero ir el domingo, ver el sábado, porque está Roberto ahí y tal.
Qué bueno.
Pero bueno, ¿cómo haces para luego tener todas estas creaciones tan claras? ¿Tú duermes por la noche o
sí,
no?
Duermo y trato de dormir súper tranquilo, por lo mismo, porque si no, no funcionaría. A ver, tengo una gran suerte que a día de hoy tengo un equipo que de verdad estoy, te digo casi que hasta emocionado, porque es algo muy complicado,
muy difícil, ¿no?
complicado, y a día de hoy están dando mucho esfuerzo por su parte y estoy completamente agradecido a ellos ahora mismo, porque es verdad que sin ellos todo esto sería algo muy complicado de poder gestionarlo y hacerlo, básicamente. O sea, como tú bien dices, es mucho trabajo y uno solo no puede. Yo he tenido que delegar, que es una de las cosas que también me ha costado muchísimo, porque al fin y al cabo es como que está dando lo tuyo a alguien que acabas de conocer prácticamente, ¿no? Y tienes que confiar y creer en que eso va a continuar con su línea.
Y que
línea
se va a mantener a tu lado esa persona, ¿no?
Efectivamente, y nunca sabemos que aquí nunca puede estar el que tú quieres, ¿no? Pero bueno, tratamos de tenerles con pues muy bien, al fin y al cabo, bien atendidos, bien cuidados, escuchándoles mucho. Entonces yo lo que digo ahora, yo hago mucho casi de psicología, de coaching, o sea, ya es lo que sea. Porque bueno, al fin y al cabo es lo que digo, tristemente hago de todo menos cocinar muchas veces. Por eso, si hay eventos como Chef on Fire, o que vengo a la de Cartagena, Indias de Colombia a cocinar, ahora no nos vamos a México, ahí es cuando digo, qué bien, porque es cuando realmente estoy cocinando a full, ¿no? Y es lo que me motiva, pero es que con los dos negocios, más eventos, más tal, al fin y al cabo es que hay problemas por todos lados. Y ya te digo, y tengo dos locales, que hay gente que tiene la de Dios y dicen, madre mía, yo también...
¿Cómo lo harán,
¿cómo
no?
hacen? ¿Cómo lo hago yo? Pero es que digo, ¿cómo lo harán ellos? O sea, que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, que cada uno en su cosa, pero también yo lo miro hace 7 años que me abro Tripea y digo, ¿cómo coño estoy haciendo esto ahora a día de hoy? Antes era impensable para mí. Entonces, bueno, vas ajustando...
Y
al final te adaptas y si lo quieres, lo haces.
Los viajes tienen que ser imprescindibles, el hecho de seguir viajando, porque es algo que también te nutre, ¿no?
Imagino, te sirve como relaciones y tu marca la sigues potenciando. Al fin y al cabo creo que todo eso le da le da mucho más volumen continua. Y bueno, y sobre todo darte a conocer, que yo creo es súper importante. Yo, bueno, yo viví en Perú y para mí Latinoamérica hay un cariño muy especial con todo ello. Uh-huh. Ahora, de hecho, mi chica es bogotana, es colombiana, entonces siempre tiene una relación muy cercana con aquello. Entonces, uh-huh, no sé, siempre he dicho que me encantaría igual retirarme allá, ¿sabes?
Oye, no hemos hablado de los postres que también están en tus menús, en esos platos. Todos estamos un poco, diría yo, cansados de hablar de tartas de queso y, sin embargo, has conseguido que todo el mundo hable de tu tarta de queso por diferente una vez más, ¿no? Por esa frescura, porque no te llena, porque no es muy goloso y los que no somos muy golosos, pues ese tipo de postres nos encanta, ¿no?
Sí, a ver, obviamente hemos hecho una tarta de queso tradicional, ¿verdad? Que ahora se han puesto como muy de moda todas las tartas súper líquidas, más fluidas, ¿no? Que se puede dar como un poco las tortillas. Y tenemos un claro representante, Alex Cordobés, que, vamos, me parece un tío increíble las tartas que hace. Pero quisimos dar una vuelta, o sea, quisimos llegar un poco más a una tarta un poquito más cuajada, ¿no? A lo que realmente era una tarta de queso, ¿no? De toda la vida. Incorporarle la maracuyá, la fruta de la pasión, la ha hecho algo diferente, especial, no sé, a la gente le está encantando. Y bueno, mira, tampoco te digo, no hemos inventado otra nada especial. Y una galleta Lotus con mantequilla. También te digo, la Lotus es algo que hemos tomado mucho, entonces siempre tiras un poco de esos recuerdos,
un poco, ¿no?
Y esas cosas que a la gente al fin y al cabo le engancha, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ahí es donde están un poco esos pequeños detalles los que hacen un poco la diferencia al final.
Que hace que te enganchen, además,
porque sí, bueno, es
que
básicamente
un poco
es un poco ese rollo.
Esa mezcla de innovación, de frescura, de cercanía, todo lo que estamos hablando, y luego encima tenemos ahí unos recuerdos de todo.
Y meter la maracuyá, que es totalmente lo contrapuesto, ¿no? Que es algo súper tropical y del otro lado. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo.
Bueno, vamos a hablar que todo el mundo te quiere, no solamente el que va a Tripe y a Triperito, sino que hay empresarios que dicen, oye, yo quiero algo de la esencia de Roberto Martínez, ¿no? Vamos a hablar un poco de las Margaritas, que es ese oasis, por decirlo de alguna manera, que está ubicado en la zona del plantío de Aravaca.
Sí.
La verdad es que se ha consolidado también como un referente gastronómico, sobre todo porque, aparte de ese solete de la Vía Repsol, es que hay una mención, que es verdad, que es un restaurante por debajo de 40 euros, sí que es un poco esa comida pues rica de toda la vida. Y bueno, pues hay una terraza que está un poco como concepto en la ciudad, que todo el mundo quiere estar, y ahí te has ido tú también, cuéntame.
Bueno, pues es una propuesta que viene a través de un amigo nuestro, y nos conocemos con este chico que se llama Bosco, que bueno, que la verdad que es un tío de putísima madre. Nos contó el proyecto, lo estuvimos madurando durante mucho tiempo. Había varias opciones, tal, y bueno, como tú bien dices, tienen una terraza, un jardín que es espectacular, que en esa zona es algo...
1000 metros de jardín.
No, es espectacular. Luego tiene una parte cubierta para que la gente pues pueda estar, si en invierno llueve, pues estar resguardado. Van a meter un tema de música, lo llaman selector, que es de alguna manera el poder convivir la música con la degustación de la... Bueno, lo que hemos propuesto es una carta de brochetas, toda la parrilla, la brasa y carbón, que es increíble al fin y al cabo. Entonces hemos generado una carta de 6 brochetas, con un cachusando también ibérico de cerdo, un edamame al salteado de las propias parrillas con huancaína y las guiozas de langostinos con un curry de mariscos. Entonces hemos querido hacer una propuesta muy muy divertida al final, ¿no? Muy...
¿La habéis llamado
todo el
tripillakis?
Los tripillakis. Eso se lo ocurre a mi socia.
Y Radio Margaritas.
Sí, es muy guay. Entonces queremos tener un poco la línea con lo del tri y demás, pues bueno, también para hacer una marca reconocible, ¿no? Y todo lo que hagamos sea un poco en esa línea, ¿no? Y yo creo que también tienes que darle identidad a tu y personalidad, sobre todo a tu marca, ¿no? Que yo creo que es lo importante y que es por lo que la gente te va a reconocer. Entonces, bueno, ahí estamos, acabamos de empezar y...
¿Has hecho una selección de piscos? Porque esto está abierto, creo, desde de jueves a domingo.
Sí, es
a
más de tardeo, que se la quería decir un poco, ¿no? Es como un poco el tardeo y que puede ir la gente de todo tipo de público, de edades. Entonces es eso, un poco convivir con la propia terraza que ellos tienen en ese entorno, que creo que es un privilegio. Y luego puedes usarlo un poco como una entrada de un aperitivo, en el que tú te puedes tomar unos piscos, una copa de vino, un champán, lo que más te apetezca, y luego entrar al restaurante y te tomarás ahí, la carta tienes de pescados, carnes a la brasa, como te he dicho, cocina más tradicional, callos, unos callos que están espectaculares además. Ahí cocina muy rico también, y la verdad que merece mucho la pena, porque creo que es un plan perfecto, vamos. Para...
Qué bueno. Esto se llaman sinergias, ¿no?
Sí, entre básicamente todos. Surgió, coincidimos muy bien con la persona, con ellos, y bueno, pues al fin y al cabo yo me dejo guiar mucho por todo eso. También me lleva muchos palos por dejarme guiar solo por el instinto y el corazón, o lo queramos llamar así, pero es verdad, soy muy visceral. Y bueno, pues a veces me equivocaba, ahora también tratar de ir un poco con un poquito más tranquilidad, pero al fin y al cabo, bueno.
Bueno, esto, ese es el recorrido de las experiencias que uno no se va quedando otra. Con lo
y
bueno.
Y no me arrepiento de nada al final, y creo que todo pasa por algo, y si lo has hecho es por el, porque querías en ese momento, y de todo aprendes al final. Claro. Y bueno.
Bueno, pues nada, tripea en el mercado de Vallehermoso, el triperito en el mercado de La Paz, lo que ustedes quieran. Uno, si se quiere sentar tranquilamente y ver ese menú degustación de Roberto, pues estupendo. Y si quieren picoteo y con todo esto que hemos hablado de esa tradición chifa, pues bueno, hablar perfecto. De tradición y hablar sobre todo de creatividad, que es lo más importante,
sí,
¿no?
Así es.
Pues Roberto Martínez, muchísimas gracias.
Nada,
por estar hoy con nosotros.
Gracias por recibirnos y haber estado aquí hoy.
El próximo brindamos con un pisco sour.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias a ti. Buen fin de semana.
Igual.
With a pretty eyes, with a pretty faces and a pretty size. You're so nice, you're so sweet, and you're sweeping me right off of my feet. It's you I care for, it's you I adore. I can't sleep away or even think. You got me tossing, tossing at night.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues así seguimos hoy hablando. No ha sido algo que nos hubiéramos propuesto, pero sí que nos gusta hablar con una persona, Edwin Castro, que con su equipo en Chifa Doromari, con la ayuda de otros chefs y compatriotas, se han propuesto batir el récord Guinness del chaufa más grande del mundo. Este proyecto busca superar ese récord actual que tiene Turquía de 3.150 kilos de arroz frito, con un impresionante objetivo que es el de 4.500 kilos de arroz chaufa. Edwin Castro, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Y muchas gracias por ponerte al teléfono, que sé que hoy no tienes un buen día, ¿no? Algo pachuchito estás de salud, así que esperamos que sea leve, ¿eh?
Sí, sí, perdona. Bueno, un saludo a Omar y nada, gracias a Radio Capital de mí por atender sobre todo a esta propuesta gastronómica que tenemos de hacer un récord Guinness del chaufa más grande del mundo, y sobre todo que lo hacemos aquí en Madrid, que en enero de este año fue capital gastronómico a nivel mundial también. Entonces, uh-huh, todo eso, por eso quisimos hacer algo grande también nosotros con respecto al chaufa, y sobre todo impulsar esta corriente gastronómica nueva, diría yo, en Europa, uh-huh, para que conozcan que es del Perú también.
Desde luego, es un desafío que no solo permite resaltar esa capacidad tuya culinaria, Edwin, sino también dar a conocer esta cocina chifa, una fusión culinaria que combina ingredientes y técnicas de esas dos gastronomías, la china y la peruana, con una tradición ya pues desde finales del siglo XIX, ¿no? En tus casas, porque hay varias en Madrid y también en Barcelona, ¿no?
Sí, tenemos 4 restaurantes aquí en Madrid, uno en Barcelona, y bueno, con seguir con ganas también de crecer, también en Bilbao y Valencia. Entonces,
¡qué maravilla!
Proyectos, y pues ya te digo, sobre todo invitar a todo el mundo para el récord Guinness, para que sean parte de esta historia, porque el que coma un platito de chaufa ya es parte de la historia.
Desde luego.
Récord Guinness.
Vamos a hacer un poquito de historia, Edwin, porque tú naciste en Virú, en Trujillo, en Perú, pero fue en Lima donde te dedicaste a perfeccionar estas habilidades en la cocina chifa. Y bueno, hasta convertirte en uno de los chefs más reconocidos en la gastronomía peruana en España, ¿no? Ha habido, pues eso, mucho éxito con muchos reconocimientos, entre algunos premios, el Premio Europeo de Tecnología e Innovación y también el Premio Chef Revelación en España, ahí es nada, ¿no? Que, bueno, por eso hay que darte, por supuesto, la enhorabuena. Bueno, yo me estoy imaginando este desafío tuyo de conseguir el arroz chaufa más grande del mundo, y esto de alcanzar los 4.500 kilogramos en colaboración con otros chefs, ¿cómo es este intento? Porque tenemos que tener ingredientes y una cantidad de ingredientes importantísimos, ¿no? Cuéntame, pues, por ejemplo, ¿cuánto huevo se necesita o cuánto pollo o cuánta cebolla china?
Bueno, vamos a cocinar 1.800 kilos de arroz, vamos a utilizar 600 kilos de pollo, 400 litros de huevo.
Madre mía.
150 kilos de cebolla china o cebollino que se llama aquí.
Uh-huh.
Soja, pues 50 litros de soja oscura, 100 litros de soja clara. Son dos estilos de soja, bueno, hay tantas variedades de soja. Y vamos a estar 100 cocineros, o sea, preparando todo a la vez. Y luego, pues, también todos los ayudantes, más o menos, seremos más de 400 personas, seguro, trabajando todos a la vez para... Y que además vienen cocineros de todas partes del mundo, ¿no? Entonces vienen de Alemania, Francia, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, que para mí, la verdad que me siento contento de que haya gente que quiere apoyar este evento, así como tú también que estás interesada.
Bueno, por supuesto. Claro que sí. Bueno, con este récord buscáis reunir a miles de personas para degustar este plato, que tenéis pensado que sea una entrada gratuita, acompañados de música en directo también y juegos para los más pequeños, para que vayan las familias. No tenemos fecha en concreto, pero cuando tú nos lo comuniques, Edwin, contaremos la fecha y el lugar. Pero bueno, de momento adelantamos esto porque no creo que sea, pues, a muy largo plazo, ¿no?
No es a muy largo plazo. Incluso, pues, ya estamos solucionando los pequeños baches que aparecen y nada más. O sea que ya confirmaremos la fecha exacta de este gran evento, que el Record Guinness se va a hacer sí o sí.
Pues nada, ya saben, estamos esperando con Edwin Castro, pues preparándonos para ser Madrid el escenario de un nuevo Record Guinness que va a quedar en la historia en la gastronomía mundial. Edwin, felicidades por esa idea, sobre todo por ser tan valiente, porque no deja de ser algo importante y sobre todo pues difícil también, ¿no? Reunir tantos chefs y sobre todo eso, esa cantidad de kilos de ingredientes para hacer un arroz chaufa rico, como haces tú en todos esos restaurantes de Madrid y Barcelona que tienes. Muchísimas gracias, Ori, por estar con nosotros. Vale. Y sobre todo desearte una pronta mejora. Un abrazo. Vale. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Adiós. Gracias a ti.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues hablamos ahora del que está considerado como el mejor aceite del mundo. La capital de España albergó esta semana la presentación de un nuevo recetario denominado 25 Chefs Cocinando con el Mejor Aceite del Mundo. Es una obra culinaria colaborativa que salta las bondades de este aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Tenemos con nosotros a la secretaria general de esta denominación de origen, Paqui García González. Buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
Hola, buenos días.
Bueno, 25 años, o sea, felicidades, ¿no?, por ese 25 aniversario, lo primero. Y decir que cuando hablamos del mejor aceite del mundo, no es que nos lo estemos inventando, sino que en toda esta trayectoria de los 25 años os avalan nada menos que unos 2.300 premios a nivel nacional e internacional, ¿no?
Pues así es. Bueno, estamos muy contentos del aniversario de 25 años de trabajo por la calidad, ¿no? La calidad de unos aceites muy singulares, porque bueno, esta zona, como conoces, que además lo sé, es un olivar de montaña de cultivo tradicional. Y bueno, toda esta idiosincrasia de esta zona de olivar de la variedad picuda, que es la autóctona, la hojiblanca y la picual, pero mayoritariamente la picuda, que es la autóctona, es lo que nos hace ser también diferente, el microclima. También eso nos está haciendo esa distinción que ha hecho que tengamos en nuestro haber pues esos 2.500 premios que hablamos. Bueno, 2.300 son 2.350 premios a nivel nacional e internacional, y que bueno, que ahora recientemente también hayamos conseguido o recogido más bien ya el premio al mejor aceite de oliva virgen extra español, que hemos copado la modalidad de verde dulce, verde amargo, ecológico y el mejor de toda la categoría. Así
madre
que estamos
mía.
Muy contentos.
Claro, es que hablábamos antes con Pedro Ruiz de esos premios de Alimentos de España que también se han celebrado esta semana pasada, y tres de las cuatro firmas premiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pertenecen, como nos estás contando, a esta denominación de origen Priego de Córdoba, ¿no?
Exactamente, son aceites pues muy frutados, muy intensos, muy aromáticos, pero claro, es verdad que hemos copado, ¿no?, en los premios Alimentos de España, que para nosotros es una distinción pues bueno, fundamental, ¿no?, porque es el reconocimiento al gran trabajo que hace pues las 6.500 familias que se dedican al cuidado de nuestros olivares, 23 marcas amparadas que tenemos en esta denominación de origen y 13 almazaras, ¿no?, que son las que elaboran con los requisitos que establece el Consejo Regulador y que cada año pues hacen un gran esfuerzo, ¿no?, por obtener una calidad, pues porque esta zona es singular y es difícil recolectar en estas tierras.
Desde luego, Paqui, nos estabas diciendo además que estos aceites de oliva producidos, aceites de oliva virgen extra, que no se nos olviden, lo que llamamos, o lo que en algunos sitios y en restaurantes se ven, AOVs, ¿no?, que es un poco... Bueno, decías que se producen en olivares de montaña, pero esto lo que hace es tener cualidades, si ya es saludable, es nuestro producto, yo diría, más emblemático, lo que les hace tener cualidades saludables superiores es también porque hay un mayor porcentaje de compuestos fenólicos en estos olivares de montaña, ¿no?
Efectivamente, tiene mayor cantidad de polifenoles y antioxidantes, que al final son vitaminas, y sobre todo pues es por la altitud, ¿no?, de los olivares. Estamos hablando de que la comarca de la denominación de origen Priego de Córdoba está situada, para que todos lo entiendan, al sur de la provincia de Córdoba, en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesas. Es un parque que está prácticamente integrado, rodeado de montañas, con olivares en torno a un 30-40% de pendiente y con muchos de ellos a más de 1.200 metros de altitud. Pues esa altitud hace que nuestros olivares, en este caso nuestro aceite, que dan estos olivares, tenga gran cantidad de polifenoles, de vitaminas y de antioxidantes mayor, un contenido mayor que aceites producidos en olivares de campiña o olivares intensivos, superintensivos, que no tiene nada que ver con el tradicional.
Uh-huh. Paqui, son aceites con multitud de matices, de una gran complejidad también, y que nos ofrecen además mucho equilibrio, mucha armonía, podríamos decir que casi perfectos. Hablabas de esas variedades de picuda, ojiblanca y picual. Generalmente están envasados como monovarietales, aunque como dices, la picuda es la variedad mayoritaria, ¿no?, como un 60% creo en esta zona, pero es verdad que luego hacéis unos cupás que están como precisamente indicados para esas frituras que tanto nos gustan de aceite de oliva virgen extra, ¿no?
Efectivamente, tenemos el aceite más verde, más intenso, más fresco, que es el premium, por así decirlo, que suele ser monovarietal de picudo, ojiblanco, picual, o muchas veces el cupás de picudo y ojiblanco, pero luego tenemos un aceite, aceite de virgen extra, por supuesto, siempre virgen extra, siempre su apellido, de fruta más madura, que en este caso es un cupás de las tres variedades. Picuda, ojiblanca y picual. Se obtiene de la fruta que está negra en el árbol, pero con el corazón todavía blanco, es decir, todavía está entera, y se extrae un jugo, y ese aceite es más maduro, que lo podemos recomendar, evidentemente, para freír, para cocinar, para guiso, e incluso para la elaboración de repostería. Uh-huh. Así que al final, el aceite de virgen extra nuestro tiene todos los usos.
Qué
tanto
bien.
El crudo o realce, como la fritura y cocción.
Bueno, con este 25 aniversario, comentábamos que habéis presentado este nuevo recetario con recetas exclusivas de 25 chefs a través de esa relación que tienen ellos con vuestro aceite de oliva virgen en este marco de Priego. ¿Cómo ha sido ese objetivo a través de la creatividad de algunos cocineros de ese panorama gastronómico? Supongo que para vosotros también el hecho de que lleven años, durante todos estos 25 que cumplís, siendo fieles a estos aceites, hablamos de cocineros muy importantes, otros a lo mejor más anónimos, pero el hecho de que parta de ellos, de estos profesionales, ese amor por el aceite de oliva virgen y por enseñarnos también al consumidor y al comensal de sus casas, todo lo que se puede conseguir a través de esta calidad y sumando su creatividad es muy importante, y supongo que es lo que habéis querido también reflejar, o parte de lo que habéis querido reflejar en este recetario, ¿no?
Efectivamente, lo que hemos querido reflejar es esa unión de esos 25 chefs que en su día apostaron por la denominación de origen y nuestros aceites. La mayoría han recibido una formación previa de nuestros aceites, de las características, de las singularidades. A todos le hicimos llegar distintos tipos de aceites, desde el aceite más intenso, más aromático, como este de fritura, para que pudieran, bueno, pues deleitarse un poco y hacer un plato que sirviera de referencia en nuestro recetario, que es un recetario, pues muy bonito, como lo habéis podido ver, pero que realmente es un recetario que va a ser de presentación institucional y que nos va a servir de campaña de promoción durante todo el año 2025. Vamos a hacer distintas actividades que van a ir muy enfocadas a estos chefs. A mí lo que más me gustaba era el que nos pudieran reflejar en una pequeña frase que suponía para ellos el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y todos y cada uno de ellos pues han puesto frases pues muy singulares, ¿no? Como alguno de ellos que decía que debemos evangelizar con virgen extra o que da sabor a sus platos, en fin. Todos usan de base el aceite de virgen extra y, bueno, pues están unidos a nuestra denominación de origen, para nosotros es fundamental.
Claro, incluso sus recuerdos de infancia de algunos, ¿no? Pero bueno, en este libro es que también están presentes ese turismo y esos atractivos de los municipios que integran vuestra denominación de origen a través de fotografías. Me ha encantado ver el gráfico con los 25 aromas que recuerdan cada una de esas variedades de aceitunas que se cosechan en la comarca. Paqui, destacar también finalmente que quienes nos estén escuchando y estén interesados en hacerse con un ejemplar del recetario, pueden solicitarlo en formato digital, ¿no?, a través de la denominación de origen de vuestro correo, ¿no?
Exactamente. Sí, a través del correo electrónico o a través de la web, en la zona del apartado de contacto. La web es www.deopriegodecordoba.es y hay un apartado de contacto, pueden solicitarlo y le llegará de forma digital. Es verdad que impreso no, pero sí de forma digital lo pueden tener. Y luego, pues al final, el objeto, como siempre, es dar a conocer a nivel a la alta gastronomía y de la mano de la alta gastronomía, ¿no?, española, pues nuestros mejores escaldos, nuestros mejores aceites de oliva virgen extra, que están siendo reconocidos en el mundo, pero que también los tiene que conocer nuestra restauración, ¿no? Y al final la gastronomía, ¿no?, que somos emblemas de España.
Y el consumidor final, ¿no?, que también cuando veamos una botella con denominación de origen de Priego de Córdoba, con esas marcas que componen esta denominación de origen, sepamos que tenemos delante pues uno de los grandes aceites de oliva virgen del mundo, ¿no? Paqui García González, secretaria general de esta denominación de origen, muchísimas gracias por estar hoy contándonos esto. Felicidades por ese 25 aniversario también, y felicidades a todas esas grandes familias que con toda esta tradición han sabido hacer las cosas tan bien hechas como lo que estamos contando hoy, como reconocen esos premios también. Un abrazo grande y buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Una vez más, gracias por continuar escuchándonos, gracias por seguirnos cada domingo. Feliz tarde de domingo y disfruten. Esperemos que les hayamos entretenido y, sobre todo, disfruten de esta comida que seguro que están preparando ya. El domingo que viene, mucho más con Mesa Descanso y Capital Radio.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio,